una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Qué bueno que estás ahí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los túneles oscuros y silenciosos del metro de la Ciudad de México, las sombras guardan secretos inquietantes. Se cuenta de la aparición de un hombre que camina tranquilamente por las vías, solo para desvanecerse cuando alguien intenta acercarse. Este espectro, asociado con estaciones cerradas y accidentes del pasado, ha generado cientos de relaciones entre los trabajadores y pasajeros. Ruidos inexplicables, luces que parpadean y voces en el vacío son testigo de un misterio que parece estar en el corazón de todos los que alguna vez ahí trabajaron, donde miles de personas se cruzan diariamente. Se esconde un misterio que pocos se atreven a enfrentar. Hoy, el fantasma del tren subterráneo entre túneles y sombras.
Vaya, que es buen tema para nosotros y comenzar el programa. Es el tema sugerido, por supuesto. Tú dices las normas y las directrices por donde nos vamos a conducir esta noche. Y lo principal es escucharte a ti con todas tus historias, como esta que escucharemos juntos.
¿Qué tal? ¿Cómo están, mi querida Gina, mi querido Nacho?
Hola, amigo.
Bonita noche. Espero que estén pasando una hermosa velada pelodomaníaca. Les saluda con gusto su amigo Robert Knight. Y pues en esta ocasión quisiera comentarles una anécdota que de hecho me contó una cliente mía, que es una experiencia pues ahora sí que póstume, una experiencia de vida después de la vida. Uh-huh. Ella fallece y bueno, yo no soy médico, mi mamá es doctora, yo soy abogado, me dedico completamente a la cuestión de litigio, ahorita últimamente trabajando como jefe jurídico en alguna empresa de seguridad privada, y vaya que los elementos de guardia, los elementos de seguridad tienen muchas historias de podríamos ahí compartirle. En lo personal también tengo algunas otras que ya les iré contando, comentando, pero bueno, en esta ocasión fui a dar una asesoría jurídica para esta cliente mía y llevarle ahí un asunto en razón del orden familiar. Ya adentrados en la plática, en la asesoría, pues ella me comenta que en algún punto llegó a ser operada, tuvo una afección en la vesícula biliar, por la cual pues tuvo que ser operada, ¿no?
Sí.
Entonces me comenta que a ella la operan, evidentemente, bueno, pues la sedan de forma general, le ponen anestesia general, y pues bueno, ella fallece en la camilla. Ella fallece, sí. De repente ella se da cuenta o despierta, ¿no?, de su estado pues narcoléptico en el que se encontraba. Obviamente pues ella estaba sedada, pero ella despierta, pero no con, vamos, no con su cuerpo físico, sino que ella se da cuenta de que se despierta estando en la camilla y escucha voces a sus lados, de los doctores que decían, póngale oxígeno, reanímenla. Entonces, mientras está pasando todo esto, ella a su vez se da cuenta de que hay un pasillo. Ve un pasillo y de allí en Nacho, un pasillo lleno de luz. Y bueno, pues al fondo de ver a un hombre. Ella comenta que no alcanza a ver su rostro completo, pero ve que es un hombre con una túnica de color blanco y es un hombre de barba. Escucha todo lo que estaba pasando a su alrededor, seguían los médicos, los doctores, tratándolo de reanimar a través de las técnicas pues que ellos utilizan, ¿no? Tanto de shocks como de reanimación pulmonar, etc., ¿no? El hombre se acerca a ella y lo curioso es que, bueno, en ningún momento ella puede ver su rostro, pero se percata. Es un hombre alto, con una túnica, pero solamente puede percatarse de que es un hombre de barba. Más allá de sus facciones físicas, de su rostro, pues no los puede alcanzar a vislumbrar, no los puede ver. Para esto pues había mucha luz, una luz muy intensa, blanca, ¿no?, comenta ella. Este hombre le dice, pero no de una forma, sino le transmite, pues sin hablar, ¿no? O sea, sin mover los labios, vamos, sino como que de una forma mental, vaya. Le dice, no es tu momento, regrésate, no es tu momento. Eso fue todo. Eso fue todo lo que le dijo la voz de este hombre. Momentos después, bueno, ella recibe uno de estos shocks, ¿no?, que te reaniman. Comenta ella que exhala, hace una exhalación como cuando contenemos mucho tiempo la respiración y agarramos aire, ¿no? Y en ese momento, bueno, ella regresa a su cuerpo. Obviamente seguía en un estado narcoléptico de una anestesia general. Inmediatamente, bueno, pues despierta, pero despierta 2 días después. Una vez despertando, días posteriores, ¿no? O sea, el segundo día, imagínense. Va a su doctor y le comenta y le dice, pues fíjate que pues te nos fuiste, ¿no? Te nos fuiste y pues te estuvimos reanimando y afortunadamente pues estás acá. Ella no dijo nada. Ella, de hecho, esta historia que me comentó a mí, que compartió conmigo, no es una historia que vaya comentando a los mil vientos, ¿no? Realmente es algo que se reserva muchísimo. Y bueno, más que nada, yo creo que como su abogado, pues tuvo la confianza de platicarme esta anécdota, esta historia. Pero es algo muy bonito que yo quería compartir con ustedes y también sería muy bonito, mi querida Gina Nacho, y ahí se los dejo de tarea, que el día que ustedes gusten, de forma gratuita, me gustaría colaborar con ustedes en razón de dar asesorías jurídicas.
Ok.
Y es una labor altruista que me encantaría hacer de corazón.
Gracias, amigo.
Tengo un pequeño canal en YouTube que apenas tendrá unas pocas reproducciones, pero...
Ok, quizás, amigo, lo importante es el detalle, ¿no?
Pues poder llevar a cabo este proyecto.
Claro.
De poder asesorar y hacerlo de corazón, pero que estén pasando una hermosa velada pelodomaníaca.
Muchas gracias, mi querido amigo. Reiteramos nuestro agradecimiento y claro que sí. Qué bueno que nos puedes relatar. Sí, efectivamente, cuidando la, pues obviamente la identidad de tu cliente y experiencia impactante, increíble la que tú nos acabas de contar.
Aquí tenemos también en el Miedofón a Angelina Linares, que nos dice que su mamá falleció hace mucho tiempo. Mi papá trabajaba de noche y por lo mismo todas las puertas de la casa estaban muy bien cerradas. Las mascotas siempre en sus casitas en el patio. En la recámara había una loseta floja, un cuadro de piso que se despegó de una esquina y se escuchaba un sonido característico cuando alguien la pisaba. Mi hermana no podía dormir con luz y yo no podía dormir sin luz. Entonces tocaba un día con luz y otro día sin luz. La última vez que dormimos sin luz estábamos como siempre acostadas, juntas en la cama. De repente escuché ese sonido del piso característico. Le pregunté a mi hermana silenciosamente, ¿escuchaste? Me respondió, no. Volteé para esa dirección, pero todo se veía completamente negro. Me dio muchísimo miedo. Me tapé toda la cara y cabeza con la cobija y así quedé toda la noche. Al otro día le pregunté a mi hermana sobre lo que escuchamos y dijo, no escuché nada. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay dos ocasiones en las que debes aprender a mantener la boca cerrada: cuando estás buceando y cuando estás molesto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos de regreso y estamos esperando que nos envíen el audio. A ver, ven.
123 patrullas de la policía fueron desplazadas a un centro comercial. Bueno, curiosamente mandaron a toda la fuerza policial.
Me llamo, lo que estás comentando justo en este momento.
Esta es una nota que nos están enviando que pasó en Miami. Dice, buenas noches, amigos. Les comparto esa noticia en la que caminaron tres seres extraños en un centro comercial en Miami. Ustedes, amigos que nos están escuchando allá, tienen más información sobre esta nota. Siempre lo que nos comentan de primera mano las personas que viven en el lugar donde están pasando los hechos es mucho más enriquecedor. Y pues agradecemos aquí a nuestro amigo que nos envía esta nota y queremos y vamos a investigar acerca de ella.
Así es, pues queremos saber los detalles. Y lo bueno de esta emisión es que somos La Mano Peluda Internacional, por lo tanto es probable que tú tengas información y la quieras compartir. Sabemos que ahí en Miami, en la Florida en general, en Estados Unidos y muchos otros países nos están escuchando, así que nos va a encantar pues tener un poco más de información al respecto. Y si tú sabes algo, es buen lugar aquí para que lo compartas. Por lo pronto, pues vamos a continuar. Hay mucho material y hay muchas cosas que podemos escuchar.
Ahora nos vamos con Oscar, que ya está aquí en la línea. Bienvenido, ¿cómo estás, Oscar?
Bien, 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 gracias. ¿Y ustedes?
También. Perfecto. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Desde aquí, de Phoenix, Arizona.
Saludos a todos los amigos que se encuentran por allá. ¿Qué nos vas a platicar, Oscar?
Sí, mire, lo que pasa que cuando estaba... Yo fui policía en Tolantino, Hidalgo.
Sí.
Y una vez nos tocó ir a cuidar las instalaciones de la feria local, la grande, pues, del centro de Tolantino, Hidalgo. Y éramos tres compañeros, estábamos en la patrulla y nos pusimos a descansar un momento, ¿no? Porque eran las 3:30 de la mañana. Lo raro era que estábamos los tres ahí, pues, platicando y eso, y era noche, estaban a apagar la luz y todo, y nos movieron la patrulla. Era una que estaba apagada y la empujaron como 30 centímetros. Y pues un compañero que estaba de copiloto, ¿se la moviste o no la pusimos? Porque son automáticas, ni sabemos que los automáticos no se mueven.
Sí.
Y dice, no, y la arrancó y la checó. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Le digo, no, pues mira, ponle el freno de mano y apágala. Y ya nos quedamos otro rato. Y pues pasó como otros 15 minutos. Y que nos la vuelven a empujar así, pero más recio. Uh-huh. No, hombre, y que la arranca y que dice, nos vamos, digo, a ver, prende las callejoneras, arriba las patrullas tenían más luz callejoneras. Y no sería nada. En cuanto la pues puso en D para arrancar, pasó una bola de fuego enfrente de la patrulla, riéndose como una bruja.
Okay. Sí.
Y pues nos fuimos y pues y dice un compañero, nos bajamos y le disparamos, no, se vaya a regresar y nos haga algo más.
Y entonces nada más se quedaron observando.
Sí, pues nos quedamos así viendo la bola de fuego que se perdió, como era, como las instalaciones de la feria, pues es un campo abierto.
Sí.
Pues y se perdió así entre el terreno, pues. Y ahí mismo, como al mes, íbamos entrando a las instalaciones de la feria, porque luego nos mandaron a cuidar ahí, porque hay muchos, pues, el cable de todos los locales y todo, y luego se meten a robar y eso. Y pues ahí íbamos entrando por la parte de atrás de la feria. Y dice un compañero, a ver, párate, y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no vieron la sombra grandota que pasó aquí enfrente de la patrulla? No, le digo. Y le dice, mi hermano, bájate, porque en ese momento iba mi hermano conmigo. Y me dice, no, yo no me voy a bajar. Y ya me bajé yo, y como teníamos una lámpara, pues, potente, ¿no?, para alumbrar, pues no se veía nada. Sí se sentía como que, pues sí, ¿no?, algo de trío, eso. Igual era como a las 3 de la mañana. Mi hermano traía una escopeta. Y pues corta cartucho y dispara. Tronó la... Sí, accionó su arma la primera vez. Y vuelve a cortar cartucho y ya no tronó. Nada más picaba la aguja. Y no salían. Y así metió los otros 5 tiros y ninguno. Y mi otro compañero igual quiso accionar su arma así hacia el pues campo, hacia el terreno. Y tampoco. Ninguna arma accionó. Ya después pues nos fuimos de ahí porque dice mi compañero, dice, no, aquí ha de haber algo malo. Dice. Ya nos fuimos a la caseta y ahí probamos las armas, porque pues teníamos que probar las armas para ver si estaban funcionando, y sí, funcionaron perfectamente. Algo, no sé qué era, no sé qué fue, porque yo no lo vi, pero mi compañero sí dice que vio una sombra grandísima, negra, que pasó enfrente de la patrulla, y no, pues, luego no, yo no lo vi, y nos bajamos. Lo raro fue de que sí accionó a las armas después.
Sí, o sea, que sí funcionaban.
Sí, funcionaron. O sea, después de eso sí funcionó. Eso fue la duda, ¿no? De que, ¿por qué cuando nos bajamos ahí a checar eso, sí accionó una sola vez, pero ya después ya no?
Oscar, después de esto que vivieron, ¿tú crees en las brujas?
Sí, ¿por qué? Porque yo las vi una vez, les cuento hasta rapidito. Yo iba yo saliendo de, pues, iba a una disco, un antro, ¿no? Y me salí como a las 3 de la mañana, me fui para mi casa, lo que es, iba yo en la carretera federal, y hay un puente, o sea, un puente peatonal, y en cuanto cruzo el puente peatonal, veo como 6 bolas de fuego juntas, así como en fila india, uh-huh. Y me meto yo a la entrada, para irme para la casa, y que me paro, que paro el carro y que las empiezo a ver, y de aquel lado iba una patrulla y pues le silbé. Y en aquel tiempo yo no era policía.
Sí.
Intenté sacar fotos y no salieron. Al momento, bueno, ya que llegué a mi casa, las saqué las fotos y no. Pero lo raro es también de que cuando yo empecé a silbar, tratando de avisarle a los policías, de las bolas de fuego que iban en el cielo, se quita una de la fila y se va hacia donde estaba yo. Lo que hice, yo subí a mi carro y me fui. Le hablé a mi mamá que me abriera el zaguán de la casa.
¿Sí?
Y me dice, ¿ah, qué traes tú? Y le digo, no, es que me viene siguiendo una bruja. Estás loco. Pero sí, y como se perdió entre los árboles, porque es donde vive mi mamá, hay demasiados árboles.
Sí.
Y le digo, mira, ven. Y ya se asomó y dice, sí. Y otro de mis hermanos, el mayor, salió y empezó a prender la luz y a apagarla. Y dice, mamá, deja de estar prendida, apagar la luz, se van a dar cuenta y no te van a dejar de monitar, luego van a estar aquí nada más. Y le digo, no, pero sí, de que creo en las brujas, sí, porque sí las vi yo.
Y es que en el oficio que tú desempeñas, resulta que pueden tener muchas experiencias, no solo del orden físico y que ustedes están vigilando, sino aquello que no tiene explicación lógica, y entonces trabajando de madrugada, yo comentaba que ustedes tienen esta posibilidad de ver cosas que los dejan paralizados, me imagino.
Sí, te desconcierta, porque tú te comentas, no, es que a lo mejor en el momento te llegue a decir a alguien, ah, es que vino a borrar, o hasta que no vea, no lo voy a tener. Ya cuando tú estás en el momento, pues sí dices, ah, caray, pues sí, existe, ¿no? Y te quedas como que, ¿qué pasó, no? ¿Será cierto, no? Pero sí, ya después empiezas a recordar las cosas y sí, ya empiezas a evaluar la situación y ya crees más.
Claro que sí. Oye, Oscar, nosotros te agradecemos que lo hayas compartido y que seguramente vas a tener algunas otras experiencias para que en próximas emisiones las platiquemos. ¿Te parece?
Ok, sí, no. Muchas gracias por hablarme y muy bueno. Los felicito por su programa.
Yo gracias, amigo.
Los días los escucho y sus videos y todo. Bueno, desde Juan Ramón Sáenz.
En paz descanse, amigo, sí.
Los he escuchado.
Perfecto. Qué bueno que estamos todavía juntos.
Ok, no, pues muchas gracias y felicidades por su programa.
Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias por tu mensaje. Interesantísimo tema. ¿Y tú qué opinas? Tú que nos estás escuchando, saluda a Jerónimo López y a Marcelo. Buenas noches, Gina y Nacho, así como a Tefi90.
Saludos a todo el personal de la empresa textil Simgis, porque dice acá todos somos peludomaníacos, escuchamos la emisión mientras trabajamos y eso nos parece excelente. Por otra parte, nos dicen a través del midofón, Jenny Nacho y a todos ahí en cabina. Soy su amigo Isaías Ceja. Les comento que aquí en Comalá, Columba, tiene mucha tradición, siento que es un pueblo con muchas costumbres, de hecho lo conocen como el pueblo blanco de América y de los primeros pueblos mágicos, aquí se conoce por la historia de Juan Rulfo en la película Pedro Páramo. Pueden meterse y checar el pueblo, gracias, se despide su amigo el Chayas.
Órale, qué interesante, qué interesante, de hecho, no sé si ustedes ya pudieron observar esa película, ya la pudieron ver. Está en Netflix y pues queda muy bien para nuestro tema, ¿eh? Es cierto que es un poco lenta, un poco extraña, pero vale la pena para pasar un buen rato.
Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Frase corta se comparte. Frase larga se pierde. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y El metro de la Ciudad de México no solo es una de las redes de transporte más grandes del mundo, sino también un lugar que nos han platicado lleno de historias que alimenta la imaginación de los muchos, muchos usuarios que cada día se transportan en él. Entre estas destaca la leyenda del fantasma del tren subterráneo, una figura que ha intrigado a trabajadores y usuarios durante décadas. Esta aparición que se desvanece en un segundo, descrito como un hombre que deambula por los túneles de las estaciones, sobre todo aquellas que están en reparación, en mantenimiento, y comenzó a hacerse conocido desde la década de los 90. Se dice que su presencia está ligada a trágicos accidentes ocurridos durante la construcción del sistema de transporte colectivo Metro, o a incidentes desafortunados dentro del mismo. Además, se rumora que las apariciones más frecuentes son como la famosa estación fantasma de la línea 7, que es la de Barranca del Muerto. Ahí los trabajadores han reportado sentir presencias extrañas, escuchar pasos y ver sombras en los túneles oscuros. Esa estación, esa línea naranja, que es muy, muy profunda, ¿eh?
Sí, tiene no sé cuántos metros hacia abajo, Gina, y además hay mucha historia, ¿eh? Recientemente lo más macabro que ha sucedido fue un sujeto, pues, mal de sus facultades mentales y que atacó agresivamente a algunos usuarios con una navaja o alguna arma ahí, punzocortante. Sin embargo, pues es una línea del metro que tiene bastantes acontecimientos. Si nos pusiéramos a checarlo, sí nos daríamos cuenta de que algo raro hay en esa línea.
Y es que es un sistema de transporte diariamente que traslada a millones de personas aquí en la Ciudad de México. Millones. Imagínate todas las energías y emociones que se viven o se sienten al estar ahí tantísima gente. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy nuevamente yo, Mario.
Mario, bienvenido, qué gusto volver a saludarte.
Sí, estoy hablando de acá de California, no sé si recuerdan,
sí,
últimamente les he hablado varias veces.
Sí, claro, recientemente bueno, hablamos contigo.
La anécdota de ahora es que me acordé y de algo que me sucedió y a mi esposa también le sucedió, a ver si ella se anima a platicarles.
A ver,
pero yo les voy a platicar mi experiencia, pero es algo semejante y tengo mucho tiempo yo escuchándolos ustedes. Como les digo, que gracias, a veces yo y mi esposa nos ponemos a tomar café y eso, escucharlos. Y casi, no sé si nunca he oído un relato como el que yo les voy a platicar.
A ver, cuéntanos.
No lo he oído.
Ya nos estás intrigando.
Es la siguiente. Sí, yo en México tenía unos amigos que tenían un taller mecánico. Y yo tenía conectes en teléfonos de México y yo les ayudé a poner el teléfono a su negocio. Sí. En pocas palabras, nunca se me olvidó el número de teléfono y yo me vine acá a Estados Unidos y yo en mi memoria lo tengo aún y yo les marcaba por teléfono seguido, por no decir 3-4 veces por semana, porque los consideraba mis hermanos, ¿sí me entienden?
Sí, claro.
Y con el tiempo va pasando, se va uno retirando, alejando, y una vez me acordé del número y dije, déjales marco, y les marqué y no me contestaban como por 2-3 días, ¿ok?
Sí.
Y entonces un día les marqué y me contestó un señor y se me hizo raro porque pues ahí no hay señores, yo conozco la voz de mis dos amigos mecánicos y es un taller que se cierra y se abre de lunes a sábado o domingo dependiendo del trabajo que ellos tengan, ¿verdad?
Sí.
Pero esa voz de ese señor pues yo no me era familiar. Entonces me regañó y me dijo la voz del señor que no estuviera llamando, que porque ya estaba enfadado de que seguido le hablaban. Uh-huh. Y pues que él quería estar descansando y le molestó que yo estuviera llamando. Uh-huh. Oh, no, le digo, disculpe, y colgué. Y por esa causa yo pensé que ellos ya habían dejado el teléfono y yo duré un mes sin hablarles y un día me volví a acordar y dije, voy a marcar. Y les marqué y me contestó mi amigo, ¿verdad?
Sí.
hola, ¿cómo estás? Él se llama Alonso, ¿cómo estás, Alonso? Bien, Chore, a mí me dicen Chore, por orejón, ¿verdad? Por chorejón, ¿no? Chore, ¿cómo estás? Bien, dice, ya no habías hablado. Sí, digo, la otra vez llamé, le digo, pero ¿qué pasó? Le digo, me contestó un señor enojado y se quedó como callado él cuando yo le estaba platicando, ¿verdad?
Sí.
Y me dijo, ¿serio? ¿Te contestó un señor? Sí, le digo, y pues como que se enojó, le digo, porque pues que estaba marcando, le digo, pero pues nomás eres tú y tu hermano y los trabajadores, le digo, pero ese señor no se me hizo la voz conocida ni nada. Y se quedó callado y me dijo, hey, ¿sabes qué? Dice, eres la segunda persona que nos dice eso. Dice, ¿sabes qué? Dice, aquí en el taller, dice, murió alguien, dice, y es el que está contestando. No sé si alguien más ha relatado algo así, que alguien le haya marcado por el teléfono. ¿Alguien les ha relatado algo así?
Bueno, de apariciones que platican con personas que no saben que ya fallecieron y después se enteran, no sabes que esa persona ya falleció. Muy parecido a este hombre que suponen que murió en ese lugar y quizá es el que ahora está contestando el teléfono. Ándale.
Sí, me pasó eso y deja a ver si mi esposa les quiere platicar su anécdota de ella.
Okay.
Es algo parecido que a ella le sucedió. Aquí se las voy a pasar, ¿ok?
Claro, adelante.
Aquí se las paso.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Habla Verónica?
Vero, ¿cómo estás?
¿Quién está?
También, y aquí ya nos dice Mario que están tomando cafecito, escuchando relatos, ya nos contó su anécdota y tú también has vivido algo extraño.
Sí, yo hace unos años me pasó algo raro, el Día de los Angelitos, que hasta la fecha no me lo explico porque en ese tiempo yo me acababa de aliviar de mi primer niña, estaba en cuarentena mi primer niña y pasó un accidente de un amigo de la secundaria. Yo cuando se murió no pude ir porque pues no pude ir al velorio porque pues me acababa de aliviar de la niña y pues al entierro tampoco pude ir. Entonces yo le prometí que yo iba a ir, algún día iba a ir a visitarlo al panteón.
Sí.
Y por una cosa o por otra nunca fui. Él se murió, no sé si unos meses atrás. Total que cuando ya resultaron que era el velorio y el entierro, yo no pude ir. Y el Día de los Angelitos, toda la mañana me estuvieron marque y marque al teléfono de casa. Sí. Y que querían hablar conmigo y contestaban mis hermanos, mi mamá, quien contestara, él decía, era un niño chiquito, o sea, ya la voz como de un niño chiquito, como de esos niños que apenas están empezando a hablar, como de 4 años, 5 años, así chiquito.
Sí.
Y insistían que quería hablar conmigo y que quería hablar conmigo. Y yo, no, pues no, y pues ¿quién me va a hablar? A mí nunca me habla ningún niño de ahí. No, cuélguenle, y le colgaban. Y volví a hablar y así pasó, hasta que ya por fin me harté, dije, ahora sí voy a contestar. Y contesté, y era la voz de un niño chiquito, y luego me dijo, qué bien quedaste, ¿eh? Le dije, ¿por qué, de qué, o por qué me estás diciendo eso? Pero era un niño chiquito el que me decía, ya me dijo, sí, dijo, mentirosa, nomás dijiste que ibas a ir y nunca fuiste. Entonces, pues a mí lo primero que se me vino a la mente fue que yo le prometí a ese amigo mío que se murió.
Sí.
Yo le prometí que iba a verlo al panteón y nunca fui. Entonces, hasta la fecha siempre he tenido esa duda de que yo me imagino que fue él, quizás, porque él en vida, aparte de que estaba chiquito de estatura, tenía sí. una voz como de niño chiquito.
Ah, o sea, sí la
yo me imagino que fue él.
¿Identificas sí. esa voz con tu amigo?
Ajá, yo le identifiqué como que fue él. Y por lo que me dijo, porque me dijo que bien quedaste, dijiste que ibas a ir y no fuiste. Y yo es al que yo le había dicho que iba a ir al panteón.
Okay.
Dijiste que ibas a ir a verme y no fuiste. Y no recuerdo exactamente cómo pasó, pero me dijo qué color era la tumba.
Oye, después y de esa llamada fuiste.
Nunca fui, pero como el niño me dijo, así era el color de la tumba.
Ah. Pero después de esta llamada, ¿no te quedó la inquietud de ir?
Fui al panteón y dije, bueno, deja ir a ver por qué me dijo que era la tumba así asá y que estaba de ese color. Deja ir a ver. Yo fui a ver a otra persona, no exactamente a él, pero pues para quitarme la tentación de si lo que me había dicho ese niño era cierto. Y sí, exactamente como me dijeron como me dijo ese niño que me habló, la tumba era igual.
O sea que ahí confirmaste.
Y yo no sabía porque yo no fui a verlo. Ajá, ahí confirmé que era él, porque a mí, yo nunca supe ni en qué parte lo enterraron, ni qué color estaba la tumba, ni cómo, porque yo nunca fui a su a su entierro.
Sí, sí. Ok. Ajá. Vaya situación. Eso me pasó. Que te queda de elección de no prometer nada aunque la persona ya no esté con vida.
Sí.
¿Verdad?
Ya algo, ya aprendí eso de que no, sí. Y pues quizás algún día vaya a verlo, ya nomás que en los deportes Trump, y ahí voy a verlo quizás.
No, ojalá que eso no pase, si no les, no es el momento para sí, que sí. Eso suceda, esperemos que no. Sí. ¿Verdad?
Pues sí, sí. Pues eso fue lo que les quería contar, les voy a pasar a mi esposo.
Sí, claro, ¿qué les quiero decir? Que estés muy bien.
Gracias por escucharme. Bye.
Bye.
Sí, bueno.
Bueno.
Bueno, okay. Yo les tengo de lo que dijeron que si tenemos noticia lo que había pasado en Miami.
Ah, uh-huh. Sí, ¿sabes algo?
Sí, efectivamente eso está en el YouTube, si lo buscan. Sí. Está como, búscalo como a seres extraños o extraterrestres en mall de la Miami, en la Florida. Y ahí sale. Llegaron más de dos, creo que más de 200 patrullas de todas las áreas, llegaron agentes y rodearon todo el mall, porque sí miraron a seres extraños, unas personas que después ellos dijeron que porque habían tirado cohetes, pero por haber tirado cohetes fue la versión de los policías. No van a llegar 200 patrullas.
¿Y eso? So,
ahí quedó algo misterioso. Sí, pero eso si lo buscan, ahí está la información, eso fue real. Okay. Mucha gente lo dijo. Cuando pasó eso, fue, no sé si recuerdan, de la mujer que se bajó de un avión, que dijo que no quería, porque el que iba a su lado movió los ojos cerrados y que no era humano. ¿Sí recuerdan ese caso?
Ah, ok. Y podría ser de lo mismo que sucedió ahí, en Miami.
Ah, fue relacionado en los mismos días.
Mm-hmm. Oye,
los mismos días.
Lo vamos a buscar. Que obviamente...
Sí, ahí está en el...
Dices, no
obviamente,
es...
Y no sé si también se enteraron, pero aquí en el Congreso de los Estados Unidos lo acaban de confirmar hace no más de un mes, creo que hace un mes, que dicen que los UFO, que vienen siendo las naves extraterrestres, los ovnis,
sí.
Dicen que sí son casos reales, pero que están en el mar. Lo acaban de confirmar aquí de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos.
Ah, okay.
Ya lo aceptaron porque hay videos donde están los marinos de las fuerzas de los Estados Unidos y salen del mar y hacia afuera, o los han seguido los aviones y se meten hacia el agua. Eso lo acaban de confirmar, de que sí hay vida. Ya dijeron que sí es vida, pero dicen, no vienen de afuera y se están aquí abajo de con nosotros en el mar.
O sea que nosotros...
¿Sí lo habían escuchado eso?
Más, sabemos que también se han identificado los OSNIs, que son los objetos submarinos no identificados, pero que lo den a conocer de esta manera, como la estás comentando, pues sí es bastante... También es espeluznante el hecho de que ahora ya lo acepten, ¿verdad?
Sí, ya lo aceptaron y dicen que sí están, y dicen que están con nosotros. So, poco a poco lo están sacando a la luz de nosotros para que no nos vayamos, digamos, acostumbrando. Porque también hace un año acaban de hacer una fuerza policía pero espacial. No sé si en el Congreso también ya lo hicieron aquí en Estados Unidos. Yo sé que se les hace a mucha gente muy
fantasioso,
no sé cómo decirles.
Sí.
Sí, pero lo acaban de hacer. Ya hay una policía espacial, y para que haya una policía espacial es por algo, ¿verdad?
Claro, debe haber un objetivo.
Sí, yo recuerdo una película de los hombres de negro, ¿se acuerdan?
Sí.
Que ellos estaban en una oficina y que había muchos extraterrestres y con el láser los controlaban o los dormían a la gente y todo eso. Yo algo, siempre las películas, aunque parezcan ficticias, tienen algún mensaje que después lo vemos en la actualidad.
Exactamente,
no,
pero
sé
ya
si les ha tocado ver eso.
Cuando lo estamos viendo en la realidad tal cual, es cuando nos deja que pensar.
Sí, claro.
Porque ante estas noticias hay personas que dicen, no, es mentira. Otras que dicen, no, es una cortina de humo porque viene algo y quieren distraernos. Pero también Durante muchos años estuvo pidiendo que las autoridades no escondieran este tema, ¿verdad? Y ya ahora que lo empiezan a sacar, pues hay que saber hasta dónde es verdad, pero también más allá de lo que nos puede impresionar que acepten que sí hay extraterrestres aquí, es el objetivo que tienen estos seres con nosotros.
Mira, dice Cintia que la policía espacial está en Colorado Springs.
En Colorado,
¿no? Así es.
Sí, o sea, no es mentira, ya la acaban de hacer. Inclusive hace poco está otro caso muy sonado aquí en Estados Unidos, todo en Estados Unidos, uh-huh. Está un caso muy sonado en Las Vegas, donde una familia habló que dos seres de 2 metros de altura pues, quisieron atacar y llegó la policía y la policía los filmó y en cuanto llegaron vieron que se fue una nave de arriba de la casa. Es un caso muy sonado porque el señor los grabó también. Busquen también eso, seres extraterrestres en Las Vegas, y ahí el internet los va a mandar a algún tipo de información, pero también eso pasó aquí, hace como un año, yo creo, va para un año.
Bueno, entonces la invitación está para todos aquellos amigos que tienen más información o tienen alguna evidencia, algún objeto, alguna imagen, video, fotografía, pues que nos compartan la información, ¿verdad? Que nos platiquen.
Sí, y búsquenla porque eso es algo, no es algo que alguien dijo, como ya veire, la señorita ya ve lo que dijo de la policía espacial, porque uh-huh. Sí la acaban de hacer, ya es como la CIA, como el FBI, pero ahora es espacial, para que me entiendan. Pues los dejo. Gracias. Muy muy contentos porque aquí participamos y esperamos a ver si nos acordamos de otra anécdota por ahí.
Aquí los esperamos, Mario. Que estén muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Fíjate que sí, nos dice Cruz Rodríguez que es una nueva rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se llama Space Force. Así que Space Force será tema que se seguirá platicando, se estará comentando así de aquí en adelante. Tal vez, ¿verdad? Por tantas manifestaciones que se están dando y que la gente no se explica qué rayos está sucediendo en el planeta entero, ¿eh? No nada más en Estados Unidos, sino que en todo el planeta, Gina.
Buenas noches, les escribo para comentarles lo que pasó cuando acabábamos de construir la casa. En ese tiempo vivíamos 5 personas. Específicamente en mi cuarto había 3 camas. Como un día cualquiera, yo descansé en una cama pegada a mi ventana. Pasaron unos 20 minutos cuando en el pasillo que conectaba con otra recámara empecé a escuchar un tipo cascabel, algo que no podía ser simple. Entonces el sonido del cascabel se hizo más fuerte, como si se estuviera acercando alguien a mi cuarto con el cascabel. Entonces me sentí asustado y solo me fijaba en la puerta hasta que me tocaron la ventana y me golpearon la cama. Algo que me asustó tanto que me tuve que cambiar de cuarto porque se sentía la vibra pesada. Y hoy en día esa recámara está cerrada y no se ha abierto en años. Gracias por su atención. Son Ian. Ian, quizá en ese tiempo estabas pequeño y no sabías qué lo que ocurría. A ti te pasó esta vivencia, pero nunca has platicado con tus papás o con los adultos, que me imagino que si clausuraron esa habitación es porque algo tuvieron que haber vivido, pero muy, muy fuerte, ¿eh?
Sí, Gina. Oye, y comenta aquí nuestro amigo Oscar Román. Buenas noches, peludos desde Laredo, Texas. Bienvenido, bro. Y Junior Sánchez dice, yo creo que en este mundo hay muchas cosas extrañas que no... Y que no estamos solos en este planeta. Yo pienso lo mismo, mi querido amigo. Ya es demasiado, ¿no? Lo que se empieza a ver, lo que se puede observar. Y por otra parte, Gina, comenta Daniel Romo al respecto del tema de hoy. Dice Nacho, la estación más profunda del sistema metro en la Ciudad de México es la estación Camarones, de la línea 7 en el Rosario. Del Rosario a Barranca del Muerto, esa es la ruta que corre esta línea de metro, Gina.
Sí, donde se aparece este fantasma.
Exactamente.
Bueno, hay varios, ¿eh?
Tendrá que ver la profundidad, tendrá que ver su aproximación hacia el subsuelo.
Porque en esta línea específica, la naranja, la 7, tiene como doble profundidad. Cuando tú ingresas a alguna de estas estaciones, incluso tienes que bajar dobles escaleras eléctricas, ¿no?
Así es, y se ve interminable. Tú ves desde arriba y dices, ¡ay, hasta allá voy a ir!
Sí, es muy,
imagínate
muy
cuando no sirven las escaleras. ¡Ay, no! ¡Qué martirio, ¿no?
Más, iba, tienes que subir.
Es verdad.
Oye, también se ha escuchado un silbidito que no se sabe de dónde proviene, y este fenómeno, junto con las visiones de este hombre espectral, obviamente es una experiencia que bien se tiene que contar aquí en La Mano Peluda.
Es obvio, Gina, es claro que tiene que ser así. Saludos a J. Rodríguez, que dice Space Force con Steve Carell. Dice, verdad, esa película está muy buena y chistosa. Bueno, sí, hablando de películas, ¿no? Podemos decir lo que sea. Pero ya que se esté tornando en algo real, ya nos pone como de nervios.
Vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo con muchos comentarios acerca de el sistema de transporte colectivo Metro, donde dicen que sobre todo en el último tren, en el último servicio que hace antes de la medianoche o exactamente la medianoche de algunas estaciones, es un ambiente bastante extraño.
Exacto, sí, pues pasan cosas raras. Que no tan fácil podemos observar. A ver, veamos si en
un y sobre momento... todo el testimonio de trabajadores que en las noches, en las madrugadas, que están dando mantenimiento, pueden vivir situaciones bastante extrañas.
Así es, y ya tenemos la siguiente llamada. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Ok, soy Yosimar, estamos aquí en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, y soy del estado de Chiapas, y pues estoy emocionado porque un amigo me recomendó esta estación, este podcast, y pues dije yo, a ver si algún día puedo redactar un sueño que tuve apenas este 2 de noviembre.
Claro que sí, mi querido amigo, somos todo oídos y bienvenido, cuando gustes, esta es tu casa. Adelante.
Ok, bueno, tengo 20 años. Tenemos 20 años que falleció un hermano, sí. Y apenas este 2 de noviembre tuve un sueño y soñé precisamente con mi hermano.
Sí.
Y también mi madre lo soñó. Yo no recuerdo con quién estaba, simplemente yo estaba con una persona y me dijo, ¿a quién quieres ver? Y yo así entré con miedo y temblando, le digo, no, pues no sé, le digo, dice, pues a uno de tus seres queridos, le digo, no, pues a mi hermano. Cuando yo le dije a mi hermano, yo no le especifiqué qué edad tenía mi hermano o cómo falleció. Yo nada más le dije, quiero ver a mi hermano. Y cuando volteé a ver, la persona que estaba al lado mío se convirtió en mi hermano. O sea, mi hermano murió de 3 años. Uh-huh. Y yo lo vi literalmente, y él como un niño. Y yo lo que hice fue abrazarlo, lo besé y precisamente lloré.
Claro.
Y él solo me decía, y mamá y papá. Y mamá y papá, o sea, yo no le daba respuesta más que lo abrazaba, sí. Yo lo besaba.
No podías, amigo, estabas llorando.
Exactamente, sí. Quedé impactado. Entonces, yo no sé cómo es que mi mente reaccionó al momento y dije yo, si huele a cosa muerta, no es cosa buena. Y si huele a otra cosa, pues puede que sea mi hermano. Y empecé yo a olfatear. Ajá. Y afortunadamente no olía feo, olía a ropa guardada. Ajá. Así cuando la ropa queda guardada en el closet. Sí. Y yo me quedé impactado. Y yo a mi hermano, yo lo abrazaba, yo lo besaba, yo lloraba. Y él solo decía mamá y papá. Y eso, ya de ahí me di la vuelta, desperté y eran las 5 de la mañana. Y pues solo me persiné, un Padre Nuestro, y dije: Padre, si tú diste la oportunidad de que mi hermano me visitara, te lo agradezco de todo corazón. Y si no, pues elimina esos sueños que no deben de ser, que no deben de existir.
Uh-huh. Wow.
Y ya más tarde que fui al trabajo, sí, le marqué a mi mamá y yo no me detuve, me puse a llorar. Porque sí, yo recuerdo de mi hermano. Yo tenía como 5 o 6 años cuando él falleció. Uh-huh. Y vengo yo y le digo: mamá, soñé a mi hermano así. Uh-huh. Y yo lloré. Y mi mamá igual, como que se detuvo su llanto. Y sí, me dice: papito, yo también hoy lo soñé. Wow. Mamá, le digo: ¿cómo lo soñaste? Dice: yo estaba yo parada y mis manos estaban así, pues normal, en mis piernas, cuando él me apretó el dedo. Uh-huh. Y yo volteé a ver y era tu hermano. Y me dijo: mamá. Dice mi mamá que en el momento quedó impactada y cuando volteó a ver ya no estaba.
Sí.
Entonces fue exactamente el mismo día y el 2 de noviembre. Usted sabe que el 1 de noviembre es Día de los Angelitos y sí, el 2 de las personas adultas. Uh-huh. Entonces yo le digo a mi mamá: entonces quiero pensar que mi hermanito bajó a aquí con nosotros y habló con nosotros. Tengo dos hermanas más. Pero uh-huh, ellas no lo conocieron, pues, porque pues no existía en ese momento, más sí, que era mi hermanito y yo.
Ajá. Pues mira,
entonces,
amigo,
me saqué de onda.
Claro, Simar, fíjate que tú me estabas contando y ya sabía yo que te habías puesto a llorar, porque de oírte me dieron ganas de llorar a mí. En serio, porque fue lo que tú pudiste reflexionar en tu sueño fue maravilloso, ¿no? O sea, es decir, voy a ver si esto es algo bueno o es algo que nada más me quiere mortificar, ¿verdad?
Exacto, o sea, sí. Uh-huh. Pero yo pienso, yo digo, ¿cómo era mi mente? Porque, o sea, yo estaba como que despierto y dormido, porque en mi mente me decía: si huele a cosa muerta, no es cosa buena.
Sí.
Y si huele a otra cosa, él es.
Sí.
Entonces lo que yo hacía era olfatear. Ahora sí que parecía uh-huh, yo un perro.
Sí, sí, sí.
Yo lo olfateaba y él olía a cosa mala, no uh-huh, olía nada, o sea, más que a pura ropa guardada.
Uh-huh.
Y ahí empezaba yo a llorar más. Y yo lo abrazaba, yo lo besaba. Y yo: papito, te extrañamos todos sí, estamos en casa, todos estamos bien, le decía uh-huh, yo. Y él solo me decía: ¿y mamá? ¿Y papá? Y mamá, uh-huh, o sea, como un niño,
sí,
pues mi hermano era un niño de 3 años. Entonces, he platicado con personas que han leído la Biblia y me han dicho: no, o sea, cuando mueren los niños y son inocentes, se van al cielo. Ellos son los angelitos. Entonces, uh-huh, eso ya me tiene como que un poquito en paz, uh-huh, porque si es así, entonces mi hermanito es un angelito, me da gusto. Mi hermano murió de una infección y se le fue a su cabeza.
Oh.
En 20 años, le estoy hablando, entonces la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Entonces, pues, claro, mi hermano tuvo que partir,
sí,
y pues falleció, y pues solo quedé yo. Después tuve otras dos hermanas, pero pasaron como uh-huh, entre 5 o 6 años, porque la depresión de mi madre era demasiado grande,
sí,
que ya no podía tener hijos. Entonces, sí, yo me quedé impactado y digo: ¿habrá sido cosa buena o habrá sido cosa mala? Y pues uh-huh, cuando le conté a mi mamá, me dijo: papito, yo también lo sueño a tu hermano, y precisamente hoy uh-huh, en mi sueño. Y yo quedé así de que no manches, entonces era mi hermanito.
Bueno, pues sí, a mí me gusta que lo dejemos así, ¿no? De un gran recuerdo, un momento inolvidable, mi querido Simar. ¿Por qué? No sé cuándo se pueda repetir algo así. Ahí tiene nombre esto, se llaman sueños de visitación. Se supone que estos ocurren cuando un ser querido te viene a ver en tus sueños. Y pues no podemos saber a ciencia cierta si realmente estuvieron aquí o fue parte de tus sueños, ¿no? Por alguna razón se activó esa zona de tu cerebro y te llegó ese recuerdo. Gran coincidencia que tu mami también tuvo una experiencia semejante, ¿no? Vamos.
Exacto.
Entonces vamos a dejarlo en esa parte de algo bonito. Te puedes sentir privilegiado y qué bueno que terminando el sueño le diste gracias a Dios. Porque cuántos de nosotros no querríamos soñar que viene pues alguien que ya se nos adelantó y que queremos mucho y que extrañamos. y es difícil conseguir eso que tú, bueno, tú no lo pediste, pero se te presentó. Y así es bueno dejarlo así como un bonito recuerdo, yo creo, mi amigo.
Sí, sí, fíjese, y pues sí, estuve contento y a la vez estuve llorando porque sí, pues me recordó, ¿verdad?, mi hermanito, y digo, pues bueno, pues quiero saber que aún vive en nuestro corazón y que está con Diosito. Eso es lo más feliz que me puso en ese momento, y a la vez melancólico, ¿verdad?, porque pues voy a recordar cuántos años cuando estaba él con nosotros, pero un sueño que nunca voy a olvidar también.
Y ahora a lo mejor hasta tú ya tienes hijos, ¿no?
No, yo soy soltero ahora.
Ah, muy bien, no, bueno, pues cuando los tengas vas a darte cuenta de lo valioso que es. Bueno, ya lo has podido considerar, pero cuando tengas tus hijos, tú mismo vas a valorar y te vas a acordar de este sueño y vas a decir, no, sí, pues exacto, de verdad no tiene precio algo así. Son cosas inevitables, ¿no? Ya lo decíamos en una transmisión pasada. No entendemos los designios de Dios, no sabemos por qué suceden este tipo de situaciones. Lo importante es no perder la fe. Como yo te escucho, siento que tú no has perdido la fe, sino que has aceptado la voluntad del Creador. Y eso es muy bueno. Habla bien de ti, habla bien de tus papás que te supieron encaminar.
Exacto, muchas gracias.
No, ¿de qué, mi querido
Excelente
amigo?
Excelente noche.
Espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, sí, sí. Ahí, de hecho, tengo otros sueñitos así, pero pues ahí con más tiempo ustedes me dicen y yo estoy disponible a partir de la tarde de las 6:00, 7:00.
Ok, mi querido amigo, pues aquí vamos a tener muy pendiente tu número, y de cualquier forma, si tú quieres contactarnos, nada más nos avisas, nos mandas un WhatsApp y dices, quiero contar algo, y órale, te llamamos.
Ok, perfecto.
¿Sale? Que tengas bonita noche.
Sí, igualmente, Dios me los bendiga. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. No, no sabes, Yo he deseado soñar con mi mamá y con mi papá, que ya partieron. Y no lo he conseguido, no lo he logrado. Ojalá algún día me pase como a Osimar, que pues mira, pudo ver a su hermano. Qué maravilla, ¿no?
Buenas noches, Gina Lechito, buenas noches. Un saludo desde aquí, desde Matamoros, Tamaulipas. Les habla su amigo el guardia. Pues nomás para desearles una buena noche, y estoy atento a los relatos de esta noche. Tengan una buena noche y recuerden que aquí se respira el miedo.
Ándale pues, tú también, amigo.
Muchas gracias.
Así está la onda. Saludamos a Alan Vera, nuestro amigo estudioso del espacio. ¿Cómo se llama la rama que...?
¿Ufología?
No, de
la astronomía.
Astrónomo, nuestro amigo. Es Alan Vera, bienvenido, bro. Gracias por estar con nosotros. Y todos los que van llegando, veo a Lucita Arellano, al Revólver Cargado, a mi querida profe y a Jorge Terrones desde Compton, California, dice mi amigo. Y Maritza Valle Guevara, bienvenida, perdón. Vámonos a la pausa
y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos recibiendo tus comentarios. Saludos, dice aquí, hace 2 meses fui de fiesta con unos amigos. La verdad, no recuerdo bien, pero sonaba como un caballo siguiéndonos. No tomé importancia porque ese lugar es un rancho, hasta que Escuché como cada vez se acercaba más y más. Yo corrí y hasta la fecha no sé nada de un amigo que se quedó. Una experiencia que no supe qué ocurrió y tampoco supe dónde quedó mi amigo.
Órale,
hizo. Bastante extraño.
Qué raro, sí.
Pero primero escuchó este ruido que lo asocia al hecho de que ya no supo de su amigo.
Oye, Gina, platícanos lo que me estabas comentando hace rato de que escuchaste a la Llorona.
Fíjate que me quedé súper extrañada porque normalmente los relatos que nos han comentado es escuchar a la Llorona en plena madrugada.
Cierto.
Pero, ¿qué crees? Que tuve una experiencia, ahora sí que quiero contar mi relato.
A ver, cuenta tu relato. Pero ¿desde dónde nos llamas?
De la Ciudad de México. Eran las 7 de la mañana. Uh-huh. O sea, ya no, ya por eso me quedé súper sorprendida, porque uh-huh. Eran las 7 de la mañana. De repente escuché un lamento. Te lo prometo que me quedé yo impactada, y fue hoy que soy yo. Bueno, pero al primer momento yo dije, ¿qué se está escuchando, no?
Aullido, algo, tal vez, ¿no?
No, no era perro, pero después hubo un segundo, ya me puse más atenta, incluso ya tenía prendida la televisión, pero la apagué, porque era algo muy, muy fuerte. Y entonces me quedé así pensando y a ver qué ocurre, ¿no? Y hubo un segundo, como lamento,
sí.
Pero ya los perros, que se oyó no solo los de lado, sino atrás, como de otra cuadra, que empezaron todos a wow, 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 todos estaban como asustados.
Ajá, alterados.
Fue algo tan breve, o sea, estos dos lamentos que te digo, seguidos. Uh-huh. Y me quedé ya después queriendo saber qué había ocurrido y pues no. Me sorprendió el horario, ¿eh? Pero luego recordé que nosotros mismos aquí decimos que esto puede pasar a cualquier hora del día. No tengo ningún río o cauce de agua, porque ya ves que también es común uh-huh. que sea en estos uh-huh. lugares. Pero ¿sabes qué? De repente también uno se empieza a sugestionar, porque dije, bueno, también hemos dicho que ese lamento puede ser un presagio de alguna cuestión funesta, ¿no?
Sí.
Y entonces sí me quedé un poquito como sacada de onda, porque dije, ay, ¿acaso será algo que va a ocurrir? Pero dije, no me tengo que sugestionar, ya no pasó nada, pero sí se me quedó esa experiencia.
Vaya, Gina, pues buena historia. Cuando gustes nos puedes volver a marcar. No sé si quieras agregar algo más.
No, muy próximamente vuelvo a contar algo.
Ok, entonces que tengas bonita noche.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gina, Nacho, buenas noches. Mi nombre es Obed. Por ahí estaba pendiente con mi relato, pero quisiera contarle uno pequeño. Felicitarlo por este programa. Todos los días lo escucho, no me lo pierdo. Pero bueno, mi relato empieza, ese es más reciente. De hecho, tengo como unos 4 meses que me está pasando, pero ahorita ha bajado. Pero lo que voy es que un día estaba dormido, estaba con mi hijo y mi esposa, pero en eso cuando despierto y solo veo a mi hijo y veo como que la luz se va apagando, y cuando ya no veo la luz, veo como una cara de un bebé en el aire, pero como un muñeco, así como sin expresión, sin nada, solamente se le ve la cara, pero al mismo momento se va desapareciendo. En eso pues yo me quedo como dormido, no me puedo mover, y empiezo a escuchar como muchos gritos de mujeres que estoy como diciendo atácalo, y risas bastante así como en el aire, o sea, no cercas ni nada, sino se escuchaban lejos los gritos. Y en eso veo un ser que se aparece, pero se acerca, y él era de color gris, como cuerpo mujer, y tenía cara de caballo, como que se estaba riendo, estaba muy flaco, recuerdo, porque estaba desnudo y se veían sus pechos caídos, pues estaba muy feo. La verdad, yo empecé a decir en el nombre de Jesucristo, aléjate, Y la tercera vez que lo hice, cada vez iba acercando, pero en la tercera vez se desaparece. Despierto. Sí, no sé si fue un viaje astral, la verdad. Pero al momento que despierto, veo que está mi hijo, donde yo lo había visto. Y bueno, veo a mi esposa. Sí. Eso, cuando ya estaba en el viaje astral, bueno, cuando estaba en el sueño, o no sé cómo sea, yo nomás veo a mi hijo, pero no veo a mi esposa, y nosotros nos vamos a acostar los tres, así, al mismo tiempo. Cuando yo me despierto, veo que tampoco no está mi esposa, entonces en eso entra, y me dice, ¿qué onda que tienes? Porque me veo asustado. Y dije, mira, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto. Y en eso, pues, lo que pudimos hacer fue hacer oración, porque fue lo primerito que se vino a la mente, porque sí, la verdad me asusté bastante, nunca había visto un ser así, no de esa manera. Lo que pasa después fue que pues es mucha oración, ¿verdad? Lo que empecé a hacer, y pues sí, pues, disminuyó, pero después lo que pasaba era que como yo trabajo de noche, pues en el día siempre me empezaba ya a decirse el muerto. Yo nunca había aparecido eso, sino que un día también estaba dormido y sentí como un gato, un peluche, como una figura, no sé cómo decirle, pero era como un gato así del pelo, así se sentía, pero como se me recorría, era como una víbora. Sí, yo estaba peleando, o sea, me desperté y empecé a pelear con él, pero no lo podía agarrar, entonces me mordió la mano y empecé igual a hacer el rezo del nombre de Jesucristo, aléjate. Me despierto. Igual me duele la mano porque me dolía. Y no, gracias a Dios no me pasó nada, pero sí me pasó, o sea, ese sueño. Luego, en otro que fue más reciente, estoy dormido, abro los ojos y veo un ser como con pelo largo y me agarra la mano. Empecé a hablar, estaba hablando pero lo hablábamos rápido. Y en eso me agarraba las manos, o sea, me las agarra, me las aprieta. Y como que me quiere jalar, pero yo empecé a hacer igual la oración. Pero este ser sí no podía, porque bueno, era una mujer. Igual lo identifico porque era como una mujer con el pelo largo. No me puede faltar. Y a pesar de que estaba haciéndome eso, que siempre me había funcionado, pues no me dejaba. Hasta que al final se fue. Este es mi pequeño relato. Sí, estaba un poco asustado, la verdad, no quise investigar nada de nombres de demonios. No me quiero hacer eso. No me quiero sugestionar, ¿verdad? Ni estar pensando en eso. Pues tengo un relato más grande, estoy ahí pendiente. Muchas gracias, Gina. Que pasen buenas noches.
Muchas gracias, amigo. Gracias por tu historia. Y pues a todos los amigos que quieran compartir algo, pues lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, que por cierto dice Ian Emanuel Romero, les acabo de mandar un mensaje. Mi querido amigo, ahora nada más te pediría que por favor nos pongas tu terminación, los cuatro últimos dígitos, para localizar tu mensaje y ver de qué se trata. Si es que quieres contar una historia, con mucho gusto, amigo.
Sí, y bueno, hablando de estas apariciones en el metro, en este sistema de transporte colectivo aquí en la Ciudad de México, fíjate que también de los lugares o las líneas donde más apariciones se han reportado es en la línea 2, la azul, específicamente entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano. En esta área hay rumores sobre trabajos de mantenimiento ininterrumpidos por ruidos inexplicables. También han visto muchas figuras humanas, no juntas, pero sí hay varios reportes en varios sitios de estas estaciones. Algunos conductores aseguran haber visto la silueta de un hombre reflejada en las ventanillas del tren. Esto mientras avanza el metro en el túnel, pero cuando voltean para comprobar si alguien hay ahí, no se ve nada. Quienes trabajan de noche, dando mantenimiento precisamente a este metro, afirman que las historias del fantasma generan ansiedad, miedo, y al punto de que algunos prefieren no trabajar en horarios nocturnos. Incluso hay relatos de trabajadores que han renunciado tras estas experiencias inexplicables. El metro tiene varias estaciones en desuso que, aunque no están abiertas al público, son escenarios perfectos para alimentar estas historias, y una de las más famosas es la estación fantasma, que fue construida pero nunca inaugurada y que, según se dice, es uno de los lugares donde más se ha visto espectros.
Bueno, en torno al metro hay tantas leyendas, que si hay un búnker oculto, que si hay un túnel directo hacia Palacio Nacional, uh-huh. Y se dicen tantas cosas.
También del último vagón, ¿no? Que si tú viajas en el metro, pero te vas al último vagón, y sobre todo cerca de la medianoche, puedes vivir una experiencia que no es de este mundo.
Eso es.
Así es que si sales de trabajar y tienes que tomar el...
trasladarte, sí.
Ajá, si ya sales muy noche y todavía alcanzas la última jornada del tren,
ajá,
la última. No te vayas hasta atrás, no te vayas al último vagón, es una recomendación.
Ten cuidado.
Claro, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, comentarios también del tema. Bernardo Alejandro Ramírez dice: muy buen relato el de la amiga Gina que marcó desde la Ciudad de México. Sí, que estuvo bueno, Bernardo. También Mau S. Saludos. Gregory Ruiz. Ok, bueno, a todos los amigos que ahorita están llegando y saludando, Elvira Gómez, gracias por reunirse a esta reunión. Dice Mapi: ¿es mi imaginación o en el audio alguien se ríe?
¿El no, último sí, audio? Sí, se oían unos sonidos, como que había un sonido de fondo. Yo también lo escuché, pero ya después como que entendí que hagan de cuenta que había una televisión prendida o algo así.
Ah, okay. Algún dispositivo.
Ajá, algo metía ese tipo de sonidos. No, no, ahí sí no, para mí no me pareció tan obvio. Mi querida Mapi, muchas gracias por tu apreciación. Quiere decir que estás súper atenta, ¿eh? Muchas gracias, amiga. Y a todos ustedes también, los que también lo notaron. Pues vamos a continuar. Tenemos pues más historias, más relatos. A ver, ¿con qué seguimos?
Y queremos relatos, por supuesto. Ya tenemos aquí en la línea Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi relato trata acerca de las brujas, ya que, pues bueno, yo soy conductor de Uber.
Sí.
Y me encontraba ahí en el eje 10, y hay un cerro a un lado de la carretera del eje 10 y de Santa Catarina.
Sí.
Yo manejaba un carro híbrido, un carro eléctrico y gasolina. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y me percató a mi izquierda que había una fogata y danzaban unas personas. Causó curiosidad,
uh-huh.
A lo cual volteé y empecé a poner un poquito más de atención. Estas personas que estaban danzando se dan cuenta, yo creo que las estaba yo viendo. Era una distancia pues grande, ¿no? Yo vi con la pura silueta que giraron la cabeza a verme, y en ese momento brincaron y empezaron a convertirse en bolas de fuego y se empezaron a dirigir hacia mí. Mi carro me empezó a fallar. Las luces interiores empezaban a prender y apagar. Me causó mucha incertidumbre, ya que Volvón es un carro que trabaja con gasolina y con funciones eléctricas. Se me hacía muy impresionante que me empezara a fallar el carro. Empezó a bajar de revoluciones. Yo lo empezaba a acelerar y el carro no me respondía. nada más subí los vidrios de mi carro, alcancé a subir los vidrios, el carro se empezó a detener. Esas bolas de fuego se quedaron del otro lado del camellón, nada más viendo el auto. Uh-huh. Y pues bueno, ya traté de no poner tanta atención, y en ese momento esas bolas casi de la nada se fueron hacia el cerro.
Sí.
Yo al llegar a mi casa, le digo a unas personas que es lo que me había pasado, y bien quitadas de la pena me dicen, es el cerro de las brujas.
Mm.
No te hace nada, no te preocupes. Entonces yo llegué a la conclusión que pues era muy normal que ahí estuvieran, y eso me pasó ahí en Santa Catarina, ahí por Chalco, por esos lados, ahí en el Eje 10.
Uh-huh. O sea que en este lugar ya es muy conocido que las brujas se pueden ver.
Sí, bueno, no nada más fueron familiares, sino vecinos que me dijeron lo mismo, me comentaban que no hacía nada, que ya tenían pues mucho tiempo haciendo ese tipo de rituales, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Pero no les tienen miedo ahí en esa zona?
Pues sí me dio un poco de miedo.
Sí.
Pero ¿qué hacía allá en ese momento? El carro me estaba dando falla. En cuanto se fueron las bolas de fuego, el carro empezó a avanzar normalmente.
Ya entiendo. Como que hizo interferencia, ¿no?
Ajá, como que hubo una ligera interferencia ahí energética, y pues sí me causó mucha intriga de saber qué es lo que me estaba pasando, ¿no? En ese momento, pero pues la gente no me supo decir, me dijo que eran cosas normales que pasaban ahí.
¿Después de esa ocasión has regresado?
En esa ocasión sí, bueno, sí he regresado, he hecho viajes para allá y me regreso por ahí de la misma manera. Ya no me he percatado de que se haga eso, pero ese día sí me causó muchas preguntas, ¿no? Porque comentaba hace poquito con una compañera, me dice que tuve mucha suerte, ¿no? Porque posiblemente nunca dejan que las vean o así. Entonces, no sé, ¿no? Ustedes me podrían auxiliar en esa parte, ¿no? No sé qué hagan o qué no hagan.
Fíjate que esta transformación que hacen las brujas se dice que es para llevar a cabo este objetivo que tienen. Entonces, ya sea que las brujas se convierten en estas bolas de fuego, que nunca se ve una sola, sino que se ven cuatro o cinco, van acompañadas, o también se pueden transformar en un nahual, es decir, en un animal, y entonces de esta manera lograr lo que pretenden. Por ejemplo, cuando en una casa hay un recién nacido, se dice, y la leyenda aquí nos hace también la anotación, pero los relatos, sobre todo de los amigos que nos han contado, que hay un bebé recién nacido en casa, y entonces merodean precisamente a ese lugar, este hogar, para succionar, ese es lo que se comenta, la sangre del recién nacido. Sin embargo, pues algunas personas dirán, no, eso no es cierto, es un mito. Pero aquí, amigos que nos lo han platicado y que se han quedado impresionados cómo un bebé recién nacido puede estar movido de la cuna cuando en esta edad no pueden moverse por ellos solos, ¿no? Entonces, claro. Sí, de las brujas se dicen tantas cosas que yo creo que sí es verdad. Algo como que te hubieran hecho a ti, así como te dijeron, no lo creo, pero pues sí, hay diferentes cuestiones en cosa de las brujas.
Claro, sí.
Y bueno, pues es uno de los contactos que he tenido. Bueno, por lo regular viajaba mucho en carretera.
Uh-huh.
Y llegaba a tener, bueno, llegué a tener en una ocasión más un avistamiento similar. Y yo venía acompañado con dos personas, pero esas dos personas se quedaron dormidas al instante.
Uh-huh.
Y yo venía manejando la camioneta, me volví a hacer la misma función, me empezó a bajar las revoluciones y ya iba muy, pero muy lento. Y yo trataba de despertarlos porque pues sí me dio cierto miedo, y yo los trataba de codear, les aventaba cosas y no se despertaban, no se despertaban hasta que esta bola se fue. Empezaron como que a recobrar como este conocimiento, y bueno, les decía que si no me habían escuchado, y me dijeron que no. De hecho, no, ni se percataron de que se habían dormido. Cuando ya vieron hasta dónde había avanzado de la carretera, me dicen, ¿ya qué hora pasamos ese tramo? Le digo, pues lo que pasa es que se quedaron dormidos. No, ¿cómo crees? Si nada más pues parpadeé y ya estamos hasta acá, pues ¿cómo le hiciste? ¿Vienes muy rápido o qué onda? Yo venía a escasos 80 kilómetros en la noche.
Sí.
Entonces, a mí se me hizo muy, muy, pero muy raro que me pasara esa situación. Y de igual manera me volvieron a comentar que posiblemente no me hicieron algo por algo especial, algo celestial, no sé. Y bueno, eso sería todo mi relato.
Pues muchísimas gracias, Jonathan. Situaciones inexplicables que vivimos y que solamente podemos saber y tener la certeza que ocurrieron, pero no encontramos el porqué. Y nosotros te agradecemos que lo hayas compartido aquí.
Claro.
Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Le mando un saludo a mis amigos y a mi esposa Carla. Saludos.
Hasta luego, amigo. Al contrario, que estés muy bien.
Continuamos, y vaya experiencia que nos contaste. Siempre agradecemos que nos compartan este tipo de situaciones. Y bueno, aquí nos dicen, buenas noches, les hablo desde el Estado de México. Acabamos de construir, pero ya lo leímos, incluso nos acaba de mandar su terminación, pero lo acabamos de leer. Ya dice, esta es mi terminación, sí, del que golpearon la cama y de que abajo les asustó e incluso se tuvo que cambiar de habitación.
Ok,
ahí está. Y ese cuarto quedó clausurado, lo acabamos de leer.
Servido, mi querido amigo, muchas gracias, ¿eh? Y vamos a continuar. Oye, dice Har Marcianito, no, Gina, no es leyenda lo que dijiste de las brujas, eso existe y es potencialmente real. No es leyenda, vete a Pachuca, dicen, los pueblos más apartados y se asustarán. Órale.
Humberto Ponce, en San Luis Potosí, ex Hacienda La Morena, me platicaron que había brujas que les quitaban los ojos a los gatos en la noche para poder ver, y en la mañana amanecían los meninos como si nada.
Mira nada más. Okay,
San Luis Potosí.
Vamos a continuar.
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Saludos.
Mucho amigo. Gusto. Aquí reportándome de nuevo, soy un peludo maníaco de corazón. Yo los escucho todas las madrugadas en el trabajo por medio de Spotify.
Excelente.
Aquí queriendo compartirles un breve relato. Posiblemente no sea tanto de miedo, pero aún no logro encontrarle una lógica. No logro explicarme bien cómo sucedió. Pero tal vez algún peludomaníaco le haya pasado algo similar o algo que se asimile, ¿no? Pues esto pasó así. Yo tenía aproximadamente entre 20 y 19 años. En ese entonces todavía vivía con mis papás. A mí me gustaba salir mucho de madrugada, tipo 1, 2 de la mañana, a ver a una novia que tenía en ese entonces. Pues me escapaba mañana, salía despacio, siempre bien precavido salía. Les comento, casualmente el cuarto mío estaba a la par de mis padres, ¿no? Entonces se escuchaban bien cualquier ruido que uno hacía, ya sea en la otra habitación o en mi habitación, ¿no? Yo tenía otros dos hermanos que eran más chicos, que dormían con mis padres, en la misma habitación, ¿no? Porque eran pequeños. El caso es este. Una noche yo salí a la 1 de la mañana, exactamente a la 1 de la mañana. Mi plan era salir como siempre, ir y regresarme ya tipo 4 de la madrugada, ¿no? En esa noche, me recuerdo bien, yo estaba saliendo silenciosamente de mi habitación, lentamente, cuando escucho que mi madre empieza como que a toser, ¿no? Como que a ahogarse con su misma saliva. Empezó a toser. Y rápido dije, no, se van a levantar y pues me van a ver que voy a estar saliendo, ¿no? Se arruinó mi plan. Pero casualmente voy escuchando que le dice a mi padre, hey, Sergio, porque así se llama mi padre, fíjate que soñé algo feo. Fíjate que soñé que mi nombre, me voy a poner Juan. Fíjate que soñé que Juan estaba saliendo de su habitación y que se escapaba y que se iba. Anda, velo, míralo si está en su cuarto o si es de verdad mi sueño que se escapó, ¿a dónde va? Me quedé congelado, sinceramente, al escuchar eso me quedé congelado y dije yo, ¿qué? No puedo explicarme eso, ¿no? Y escucho que mi padre se levanta. No, hombre, hice lo posible para cerrar la puerta rápido. Ya estaba bien cambiadito, ¿no? Ya estaba olía perfume y todo. Me meto a mi cobertor rápido y me cubro todo, ¿verdad? Solo dejo mi rostro. Y voy escuchando que mi padre entra lentamente a mi habitación, me va a ir a tocar así en lo oscuro y me prende con su linterna el rostro. Y mira si en verdad estoy ahí. No destapa. Si hubiera destapado, sí hubiera visto que yo ya estaba bien cambiado, ¿no? Y que no estaba con ropa así para dormir. Pero no, solo me alumbró, vio que estaba ahí y se regresa.
Sí.
Y le va a ir a decir a mi madre, no, ahí está. Ahí está durmiendo, dormite, estate tranquila. Y mi madre viene y le dice, ah, qué feo sueño, entonces no sé por qué estoy soñando eso. Me quedé paralizado, no puedo comprender cómo es eso. Pues ese es mi relato, quisiera alguna respuesta, pues estoy confundido todavía. Ha pasado muchos años, pero todavía sigo pensando en eso. Pues un saludo a todos los peludomaníacos y pues estaré comentando algunos otros relatos de mi hermano que ha visto duendes y de mi esposa que una su tía la visitó. Pues esto será en otro momento, ya despuesito. Un saludo y feliz noche.
Órale, amigo, muchas gracias. Y cuando gustes, ya sabes, aquí estamos para atender todas tus llamadas, comentar, platicar. Por supuesto, este programa está diseñado para eso. Es el fin. El único fin es eso, que todos compartamos y podamos platicar al respecto de esto que es el mundo paranormal, lo increíble y lo sobrenatural.
Álvaro nos dice,
hola, buenas noches.
Les envié un video, dice, háganle zoom y hay una línea de luces en el cielo. ¿Esto dónde ocurrió, Álvaro? Platícanos más.
A ver, sí, queremos saber y vamos a continuar escuchando.
Hola, buenas noches, peludomaníacos. Voy aquí una vez más, viniéndoles a contar una historia de lo que sucede en mi trabajo. Anteriormente he llamado en algunas ocasiones, también les he enviado un audio.
Sí.
Y yo trabajo en un hotel, aquí por el poniente de la ciudad. Y también les voy a contar lo que me pasó esta última vez. Resulta que llegaron a hospedarse a una de las habitaciones que son dobles.
Sí.
Y de larga estancia, una familia. Los integrantes eran 5 personas, de las cuales una de ellas venía muy malita cuando entré a hacer habitaciones. Y por la misma familia supe que la iban a operar de su cabeza, tenía un tumor.
Oh.
Yo nada más platiqué con ella, si acaso menos de medio minuto. Estas personas iban a quedar hospedadas más de un mes porque iban a operar a la señora y ahí iba a tener su recuperación. Desafortunadamente la señora no salió bien, no aguantó la operación y falleció. Se fue la familia y todo, pero quedó una vibra muy, muy fea en esa habitación. Cuando me la cantan para que ya la fuera a checar porque ya se iba esa familia, Ya entré, revisé, tiré unas flores que le habían dado, veladoras, pues todo lo que se hace normalmente cuando hay una salida. Me quedé más tarde haciendo la limpieza más exhaustiva, pues se tiene que limpiar todo súper bien. Habíamos puesto una cama extra, le hablé a uno de los chicos que trabajan ahí para el hotel, que se me ayudaba a desmontar una cama. Estábamos desmontando la cama, yo me paré junto a una habitación y de repente se empezó a mover una lámpara que está en el comedor.
Ah, caray.
Y precisamente cuando se empezó a mover esa lámpara, estábamos hablando de la señora, que qué mala onda que había muerto, que no la había librado, que los familiares estaban muy tristes. Fue cuando de repente empezamos a oír que se movía algo, volteamos hacia el comedor y es una lámpara grande, de forma, pues algo grande, de forma circular. Y entonces fue cuando me le quedo viendo a mi compañero y le digo, está temblando. O sea, mi primera reacción fue decir, está temblando. Nos quedamos parados, vimos las demás puertas que estaban abiertas, no vimos que se movieran. Y lo volteo a ver y le digo, ¿la moviste cuando pasaste con la cama? Y me dijo que no. Nos espantamos mucho porque pensamos que estaba temblando. Ya fue cuando le dije, no está temblando, y se siguió moviendo la lámpara muy feo, pero como si alguien estuviera girando hacia un lado y hacia otro. Tardó ese movimiento como 10 segundos, que era fuerte, y después ya con la inercia se quedó meciéndose. Y sí nos espantamos porque dijimos, estábamos hablando justamente de la señora y pasó esto, ¿no? Entonces, pues, esta es una anécdota más del hotel que luego les he contado, que se ven sombras o no cierran los elevadores porque parece ser como si alguien, algo se interfiriera ahí, pues cositas así, ¿no? Que se escuchan ahí. Y bueno, este es un relato más de lo que nos pasa a nosotros que trabajamos en hotelería. Y bueno, después les seguiré contando más cosas. Buenas noches, saludos, gracias. Sí.
Muchas gracias, amiga. Oye, qué espeluznante, ¿eh? Se quedó ahí la energía, tal vez. Esas cosas. Es que en los hoteles, Gina, cuántas cosas pueden ocurrir, ¿verdad?
Sí, todo lo que no nos imaginamos que puede suceder. A veces lo tomamos como un lugar en el que vamos a descansar, pero hay mucho más allá que eso. Agradecemos tu presencia, tu participación, tus relatos, la confianza que nos tienes a toda la familia peludomaníaca de contar tus experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos varias historias. Que tengan una bonita noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.